Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Una de las cosas que más me llaman la atención de la Sagrada Familia de Nazaret es lo poco que llaman la atención, ¿no? Valga el juego de palabras, ¿no? Porque, bueno, pues Jesús es el Hijo de Dios, María ha concebido a Jesús sin concurso de varón, al niño lo ha perseguido el mismo Herodes, han tenido que salir a Egipto de aquella manera, volver después, cambiar de trabajo, de ciudad. María y José han escuchado cosas y vivido cosas que nadie nunca podía haber imaginado que iba a oír o que iba a vivir. Y sin embargo, nadie de los que vivían junto a ellos sabía nada de estas cosas. Cómo me enamora el silencio y la discreción de la Virgen, de San José. Qué fácil hubiese sido, por ejemplo, a la Virgen pues llamar la atención de sus vecinas contando pues las historias que habían vivido, Belén, Egipto, la Anunciación, el parto milagroso que había tenido. Qué fácil pues hubiese sido deslizar algún comentario para darse importancia, pues no sé, sobre su hijo, lo que Dios les tenía preparados, lo que Dios había dicho de su hijo. Pero no, nada de eso. La Virgen tiene esa discreción propia de la humildad, ¿no? No hay comentario alguno durante años, nadie sospecha que el Mesías está entre ellos, sus vecinos los consideran una familia más. Son la familia del carpintero. Jesús es el hijo del carpintero y María su esposa, la madre del niño y la esposa de José, y nada más. Por eso, cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hacer milagros, sus vecinos son los que más se extrañan. ¿De dónde saca todo eso?, se preguntan. ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza. Pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Y sus parientes no viven aquí con nosotros? Bueno, esa extrañeza de sus vecinos pues es muy elocuente, pues porque nos hablan de una vida discreta, de una normalidad que no llama la atención. Por eso, la Sagrada Familia, podríamos decir que encarna de una manera maravillosa pues las parábolas del grano de mostaza y de la levadura en la masa, ¿no?, que son las que aparecen en las lecturas de la misa de hoy. Esa levadura que es insignificante, que es muy poca, que parece que tiene muy poca importancia, que es poca cantidad, pero que hace que todo el pan fermente y que mejore y que sea comestible. Y ese grano de mostaza, que es muy pequeñito, que nadie se fija en él quizá, pero que crece y se convierte en un arbusto grande, en cuyas ramas anidan muchos pajarillos. Bueno, pues ese contraste entre lo pequeño, aparentemente insignificante, humilde, y la grandeza de sus frutos es una característica del reino de Dios, Señor. Y es una característica de la Sagrada Familia y de todas las personas humildes. Estamos aquí ante uno de los grandes secretos del reino de Dios. ¿Cuál es uno de los grandes secretos del reino de Dios? Pues la fecundidad de la humildad. Es lo que nos dicen estas parábolas, ¿no? Al menos una posible interpretación. La fecundidad de la gracia de Dios viene por la humildad. De hecho, el Señor lo dice en otra ocasión. Tú, Jesús, dices que Dios da su gracia a los humildes y a los soberbios los despide vacíos. Y Jesús dice que le imitemos a Él, que es manso y humilde de corazón. Bueno, seguro que tú y yo, si pensamos en las personas que han dejado en nosotros una huella más profunda, seguro que aparece por ahí la humildad. Personas humildes. La soberbia es como muy ruidosa, ¿no? Hace mucho ruido, aparenta mucho, pero después deja poca huella. Y la humildad, sin embargo, siendo silenciosa, deja una huella profunda. Me contaron una vez una historia simpática de una niña que iba con su abuelo y escuchaban, iban más o menos por una zona boscosa y escucharon un traqueteo de un camión que iba por caminos de tierra. Y la niña le preguntó: «Abuelo, ¿qué es eso?». «Es un camión vacío», le respondió su abuelo. «Pero abuelo, ¿cómo sabes que está vacío?». «Pues ya verás», le dice. «Ya verás, hija, cómo está vacío porque hace mucho ruido». «Es verdad, abuelo», dijo la niña cuando apareció el camión vacío. Bueno, pues un camión lleno hace menos ruido porque va más lleno y deja una huella más profunda. Y también un corazón lleno de Dios hace poco ruido, como los corazones de la Sagrada Familia. Sin embargo, un corazón sin Dios se llena de sí mismo y puede ser muy ruidoso, ¿no? Procurando llamar la atención, hablando siempre de sus cosas, de sus planes, de sus éxitos, de sí mismo. Señor, dame un corazón humilde, un corazón vacío de mí y lleno de ti. Un corazón, podríamos decir, silencioso, discreto, pero fecundo, como la levadura y como la mostaza. Si te fijas, cuando San Pablo describe el amor en su himno a la caridad, que muchos novios pues lo eligen para sus bodas, yo tengo una boda ahora mismo y dentro de unos días, y han vuelto a elegir ese texto, que es precioso. Bueno, pues todas las cosas que San Pablo dice sobre el amor están en gran parte hablando de un corazón humilde, ¿no? Dice así, de un corazón que no obra la soberbia, que no se jacta, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal, que todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Pues eso es la humildad, eso es el amor, pero eso es la humildad también. Y es que el mayor obstáculo para amar es la soberbia. Por eso en la Sagrada Familia hay ese ambiente tan sencillo. Por eso hace tan poco ruido, llama tan poco la atención. Era una familia normal, con sus luchas. A veces seguramente uno de los dos estaría más cansado y el otro más fresco, o los dos cansados intentando poner buena cara, pero un amor alimentado con mil detalles de cada día que pasan inadvertidos a todo el mundo, pero que a Dios le enamoran. A Dios le encantan los corazones humildes. Y la Virgen y San José lo sabían. La Virgen era muy sabia porque en parte sabía que la humildad era su gran atractivo ante Dios. Su humildad había conquistado a Dios y ella lo sabía. Y el Magnificat, ese maravilloso canto que sale del corazón de la Virgen, es un canto a cómo Dios vuelca todas sus gracias en el corazón humilde de María. Pues la humildad es maravillosa, ¿no? Es de las características más amables de una persona. Una persona humilde nos atrae siempre. Y la soberbia, pues de entrada, nos produce rechazo. La humildad es esas grandes virtudes de los santos, ¿no? Y es la condición para que Dios reine en nuestro corazón. San Agustín decía: si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Y es verdad, es uno de los secretos del reino de Dios. En la medida en que somos humildes y nuestro yo se hace pequeño, Dios nos puede llenar más y más. Y acabamos dando frutos, como en la parábola de la mostaza. Y el gran enemigo de todos los amores, pues ya lo hemos dicho, es la soberbia. Soberbia, pues una soberbia que no quiere pedir perdón, que le cuesta perdonar, que fácilmente se siente herida y se llena de rencores, que busca llamar la atención, que está muy centrada en sí mismo. Bueno, y por eso pues ama poco y ama mal. Señor, qué grande eres, ¿no? Y siendo tú todopoderoso, ¿cómo te gusta acercarte a nosotros desde la humildad? Si es lo que hace Jesús, es lo que haces tú, Señor. Quien ha hecho todo el universo, pues quieres nacer pobre en un portalico, ¿no? Y quieres quedarte después en forma de pan, inerte, en manos de unos hombres en la Eucaristía. No sé si conoces al ciclista italiano Gino Bartali, ¿no? Para mí, el mejor ciclista de todos los tiempos. Y no solo por lo que ganó, sino por todo lo que hizo. Bueno, pues ahora que estamos en plena Semana Olímpica, viene a cuento algún ejemplo del deporte, ¿no? Pues Bartali era un católico ferviente y un gran deportista que llegó a ganar 3 veces el Giro de Italia y 2 veces el Tour de Francia. Y toda Italia estaba entusiasmada con este campeón. En 1948, pues Italia estaba al borde de la guerra civil, después del asesinato de un líder político. Y en ese momento el presidente de la República le pidió a Gino Bartali que ganase el Tour de Francia, ¿no? Que Italia necesitaba un poco de optimismo. Y bueno, y así fue, ¿no? Lo dio todo, el bueno de Gino, ganó el Tour de Francia, y en las declaraciones posteriores pues lanzó un mensaje de unidad que ayudó mucho a apaciguar el ambiente polarizado que había entonces en Italia. Bueno, pero lo más importante lo más impresionante de Bartali fue que utilizaba sus entrenamientos para ayudar a salvar vidas de judíos perseguidos. Metía en el interior de los tubos de su bicicleta papeles y documentos necesarios para que, en colaboración con algunos monasterios de la Toscana y de la Umbria, zonas de Italia, elaborar salvoconductos que permitieran salvar la vida a estas personas. De hecho, consiguió liberar, gracias a su esfuerzo, más de 80 judíos, consiguió salvarles la vida. Y como era un gran campeón, pues todo el mundo entendía que no se debía tocar su bicicleta, nadie se atrevía a detener a Bartali, por eso se apoyaba en eso. Bueno, pero a mí lo que me quería fijar, que me parece increíble, es que este gran hombre no contó a nadie todo ese bien que había hecho. Sus hijos se enteraron en el año 2003, bastante después de su muerte, de todo ese bien que había hecho su padre. Es como la discreción y esa humildad de la Sagrada Familia, ¿no? Ese silencio discreto que es un auténtico sello divino, ¿no? De hacer el bien sin que nadie, pues, ¿no? Pues Jesús, ojalá yo también ame ese pasar oculto, ese hacer el bien que puede hacer sin buscar el reconocimiento, sin buscar la alabanza o el aplauso de los demás. Hacer el bien ante ti. Lo poco que pueda hacer para darte gloria solo a ti, como lo hicieron San José y la Virgen. Para ser yo también levadura en medio de la masa, para dejar con mi vida la fecundidad de la mostaza, ¿no? Mediante la humildad, sin pretender el éxito y el reconocimiento de los demás, ¿no? El beato Charles de Foucault decía que lo mejor para el apostolado es el fracaso del apóstol. Bueno, pues si se entiende bien, forma parte de ese estilo de Dios, forma parte de alguna manera de ese secreto de la mostaza y de la levadura. Jesús en la cruz es un signo elocuente, ¿no? El signo quizá más radical de ese grano de mostaza que es insignificante, como lo es un condenado a muerte, y que sin embargo encierra en sí todo ese fruto. Es el signo humilde de la victoria. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.